actualidad, información especializada, música. Radio Andalucía Información. Andalucía Ahora, con Javier Benítez.
Mi novio es inglés, pero lo ves y parece un gitano, moreno, tiene una cara muy racial. Y yo le digo Paco de Bristol.
Paco de Bristol.
un apodo muy flamenco.
Oye, y Nela, ¿tus apellidos cuáles son?
Pues yo soy un cruce ferroviario, yo soy Linares Antequera.
Linares Antequera, es que ya, vamos, no se puede ser más andaluza ya, vamos. Oye, Nela, estás en 2026 en Ámsterdam, ¿cómo planteas el futuro?
Hombre, volver tengo previsto porque yo, como sea, me tengo que jubilar en mi tierra.
Andalucía Ahora, de lunes a viernes desde las 5 de la tarde en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información.
Nos gusta el mundo del motor, el de las dos y cuatro ruedas, y te lo contamos los domingos por la mañana en Radio Andalucía Motor.
La información de las competiciones mundiales de Fórmula 1, rallies y motociclismo de la temporada, con los mejores consejos y recomendaciones sobre circulación viaria y seguridad vial.
Radio Andalucía Motor.
Los domingos desde las 10 de la mañana con Pedro Sánchez.
Radio Andalucía Información.
Cuando los motores rugen, te lo contamos en Radio Andalucía Información.
Con el especial seguimiento de los pilotos andaluces que participan en las competiciones.
Todas las novedades, cambios e innovaciones, trazados, la temporada, escuderías, entrenamientos.
El circuito, los viernes a la 1:30 de la tarde.
Radio Andalucía Información.
Buenas tardes, Andalucía. Arranca este fin de semana el Campeonato del Mundo de Fórmula 1. Se disputa el Gran Premio de Australia. Hay que madrugar. A las 5 de la mañana del domingo se va a disputar la carrera. Han comenzado ya a disputarse los entrenamientos libres en una temporada, esa que se anunciaba de los cambios, de las modificaciones, de la técnica, de la aerodinámica, de la mecánica nueva, todo nuevo, pero fíjense lo que dice Fernando Alonso sobre el estado de su monoplaza.
Bueno, se sienten, hay vibraciones que vienen por el motor, que onda ya las identificó en los primeros test y bueno, hemos visto que el coche no aguanta, a veces se rompen los espejos, otras veces se rompe la luz trasera, otras veces los pilotos lógicamente notamos todas esas vibraciones y después de unas vueltas pues se te quedan un poco adormecidas, ¿no? Las manos o los pies o el cuerpo en general, pero no, tampoco es una limitación tan grande, ¿no? No quiero decir que las vibraciones son el problema mayor que tenemos, ¿no? Si estuviésemos luchando por la victoria, las vibraciones puedo hacer 3 horas en el coche que no me pasaría nada.
No son el mayor problema que tenemos, dice Fernando Alonso sobre esas vibraciones, lo han oído bien, se parten en pedazos partes del coche, la luz trasera, los espejos. Se adormecen los brazos, los pies, las manos de los pilotos, se rompen las baterías, en fin. Con esta situación comienza el calendario del Campeonato del Mundo de Fórmula 1, como digo, en el Gran Premio de Australia. Enseguida repasamos cómo llegan los equipos a este primer fin de semana de competición. También hay novedades en el motociclismo. Arrancó la temporada el pasado fin de semana, mal papel de momento para los pilotos andaluces, esto no ha hecho más que empezar, pero fíjense lo que hay por delante porque el 12 de abril se tiene que disputar el Gran Premio de Qatar de motociclismo y dice la organización, dice Dorna, que de momento como consecuencia de la guerra ese Gran Premio corre peligro.
Es difícil que vayamos el 12 de abril a Qatar, pero no puedo decir yo ahora que no vamos a ir.
Eso dice Carmelo Espeleta, el responsable de Dorna, la empresa organizadora del Campeonato del Mundo de Motociclismo. Por cierto, que este Gran Premio de Qatar se va a disputar, se debía disputar el 12 de abril, justo va antes en el calendario del Gran Premio de España en el circuito de Jerez, que se va a disputar 2 fines de semana después. Ahora les contamos más detalles de este asunto. Mientras tanto, en el calendario del automovilismo de Andalucía, todo está listo en Campillos para que comience la temporada del Campeonato de Andalucía de karting. Y este fin de semana, en concreto mañana, tenemos también la tercera edición de la cronometrada Villa de Posadas en la provincia de Córdoba. Y se han conocido detalles también del Mundial de Motocross que se disputa este año en Almonte, en la provincia de Huelva.
El circuito con Fernando García.
Arrancamos, en la realización están Paula Chacón y Álvaro Gutiérrez.
Esta es nuestra dirección de correo electrónico, elcircuito@rtva.es. Fórmula 1.
El fin de semana pasado se iniciaba el Campeonato del Mundo de Motociclismo y este que viene se inicia, arranca la temporada del Campeonato del Mundo de Fórmula 1. Lo hace con el Gran Premio de Australia a las 5 de la mañana, a las 5 de la madrugada del domingo, la primera carrera de esta temporada revolucionaria en la Fórmula 1. Pablo Cosano, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
¿Por dónde empezamos? Bueno, ¿qué diría aquel? ¿Por Alonso?
Si tiramos por la banderita española y por galones... Sí, Alonso y los problemas.
Vamos a oír lo que ha dicho Fernando Alonso cuando le han preguntado claramente qué tal se presenta este fin de semana. Y esto ha dicho.
Bueno, se sienten, hay vibraciones que vienen por el motor, que onda ya las identificó en los primeros test y bueno, hemos visto que el coche no aguanta, a veces... Se rompen los espejos, otra vez se rompe la luz trasera, otra vez los pilotos lógicamente notamos todas esas vibraciones y después de unas vueltas pues se te quedan un poco adormecidas, ¿no? Las manos o los pies o el cuerpo en general, pero no, tampoco es una limitación tan grande, ¿no? No quiero decir que las vibraciones son el problema mayor que tenemos, ¿no? Si estuviésemos luchando por la victoria, las vibraciones puedo hacer 3 horas en el coche que no me pasaría nada, pero bueno, no estamos en esa situación, por desgracia, y las vibraciones lo que hacen es que se rompen luego las baterías, entonces es ahí un poco el punto que tenemos que mejorar esas vibraciones, vengan de donde vengan del motor, y bueno, sé que han probado 3 o 4 soluciones en Japón en el banco de pruebas y tengo curiosidad de ver cómo va en el coche.
Podríamos decir, Pablo, que esto es la inteligencia artificial, pudiera parecer sí. La inteligencia artificial, porque oír a un piloto decir que con las vibraciones se rompen los espejos, se rompe la luz trasera, que se le adormecen los brazos y los pies y las manos, podría parecer que esto es un, en fin, que un es una broma, montaje. Una broma, ¿no?
No, mira, no lo es. La única broma que podemos hacer es que el garaje de Aston Martin va a ser el más fácil de encontrar. Hay que seguir el rastro de piezas rotas por la pista, de lo que se le va a ir desmontando, y allí encontramos a los coches de Lance Stroll y de Fernando Alonso.
¿Puede ser el peor inicio de temporada de toda la historia de Fernando Alonso, que algunos han sido regulares?
Honda 2015, McLaren Honda 2015, iban igual, o el año en el que tuvo... el año que tuvo en el accidente misterioso en Montmeló, que acabó probablemente electrocutado y nadie lo dijo, con los primeros coches híbridos que teníamos. Ha tenido varios inicios de temporada,
pero una cosa es que haya problemas de calentamiento del motor como consecuencia de la unión del motor y el chasis, y lo que ha dicho es que parece broma, ¿no?
No parece... Pues
dice, y con todo esto, si solo fueran las vibraciones, sí, yo podría aguantar 3 horas, claro. Si estuviéramos jugándonos el Gran Premio, ¿no?
Aquí... Hay dos actores en liza. Uno es Honda, motorista de Aston Martin, y otro es la propia escudería, la estructura de Lawrence Stroll. Ellos acusan a Honda de que el motor no va, y Honda también se defiende, por su parte. Ya tenemos declaraciones también del ingeniero principal de Iwo Takeishi, que reconoce esas vibraciones y que el problema es que daña la batería, con lo que el coche no sirve, no puede aprovechar luego la energía eléctrica. Aquí habría que empezar a ver si hay que cambiar la arquitectura del motor, los materiales que se están utilizando o la propia estructura. O sea, podemos estar hablando de un desarrollo a largo plazo o directamente tirar a la basura la temporada desde la primera carrera. Ha hablado otro ingeniero que se llama Satoshi Tsunoda y que ha dicho que Adrian Newey, el aerodinamicista contratado este año para revolucionar Aston Martin, que es uno de los grandes gurús de la Fórmula 1, a última hora exigió compactar el motor, el motor que ya había desarrollado Honda. Honda en principio parece que no tuvo problema en hacer más pequeña algunas de las piezas, en apretar algo la estructura, pero no ha funcionado. Y Honda dice que el problema está en que Aston Martin no tiene una cosa que se llama VTT, que en definitiva es un simulador total donde se puede meter el coche el motor de mentira con todo el resto de las modificaciones, suspensiones, aerodinámica, modificaciones que se han hecho en la carrocería, el chasis, y ahí es donde se hubieran detectado
todos estos fallos,
las vibraciones. Pero como Aston Martin no tiene un VTT, pues no han podido hacerlo. Entonces, Honda dice, oye, nosotros hemos dicho lo que nos han pedido, las vibraciones son culpa nuestra, pero la parte de vosotros, de Aston Martin, es que nos habéis pedido a última hora, con muy poco tiempo, achicar el bloque motor. Entonces, pues aquí están repartiéndose culpas y esto pinta muy mal. Mm. Aquí habría la solución más rápida, probablemente sería poner el motor original, que es un poco más grande, y que Niwi modifique la aerodinámica, agrandando a lo mejor la tapa del motor y cambiando el aspecto que tiene el coche. No podía contar con la aerodinámica. Es que el problema es que la parte trasera del coche este año es muy importante. Cómo se redirigen los flujos de aire hacia el difusor y hacia el alerón trasero es más importante todavía que el año pasado, por aquello de que la aerodinámica, que el alerón trasero se va a usar en todas las rectas a discreción del piloto. Entonces, la solución podría pasar primero por ahí, por poner el primer motor original que no daba las vibraciones e ir adaptando la aerodinámica, o persistir en esto, modificar lo que haya que modificar para que este motor más compacto funcione sin vibraciones y que se acople a la aerodinámica diseñada por Adrian Newey. En cualquier caso, las soluciones no son para mañana, bueno, ni para pasado. O sea, aquí vamos a tener un problema que va a persistir.
Parece mentira. Empieza la temporada de Fórmula 1, como decimos, era la temporada de los grandes cambios, de los grandes avances, de las modificaciones, de la
también de los grandes retrocesos.
De los grandes retrocesos.
Y los grandes batacazos.
¿Alguna cosa más que añadir sí, de cara a este fin de semana?
Mira, ha llamado la atención que poca gente la estuvo observando durante las pruebas, una modificación también que trae Ferrari en la parte trasera, que estamos viendo que es la más importante. Ya la semana pasada hablábamos de ese alerón trasero que gira 180 grados en dirección contraria a lo que lo hacen el resto. Tiene un alerón trasero único. Bueno, pues también tiene una parte superior del tubo de escape diferente al resto de escuderías. Le han metido una especie de aletín superior que hace que se redirija el flujo de aire caliente, y eso es muy importante. El aire caliente, que es más denso que menos denso que el frío, se redirige hacia arriba, justo hacia el alerón trasero, y eso hace que sea más eficiente. Pasó desapercibido para el gran público, seguro que los ingenieros de los equipos le echaron el lazo inmediatamente, pero este fin de semana vamos a ver cómo se comportan los coches en este sentido. Oye, y habrá que estar pendiente también del conflicto en Oriente Medio, porque el 10 y 12 de abril tenemos el Gran Premio de Bahrein, uno de los Emiratos Árabes, y luego también tenemos el de Arabia Saudí en el circuito de Jeddah, 17 y 19 de abril. A ver qué pasa. Ya el de Qatar está más lejano, es en noviembre. Yo espero que de aquí a noviembre la cosa se haya tranquilizado. Bueno, de hecho, espero que en abril no haya ya mayores problemas y que podamos disfrutar de la temporada de Fórmula 1 con tranquilidad. Eso significaría que allí también se han acabado los problemas.
Hablabas de Qatar. Qatar tiene Gran Premio de Fórmula 1 y Gran Premio de Motociclismo. En la Fórmula 1, de aquí a que llegue a Qatar, probablemente, ojalá esté esto ya todo resuelto, pero hay un problema con las motos. Entonces se le ha preguntado al responsable de la organización del Mundial de Motociclismo, a Carmelo Espeleta, ¿qué pasa con Qatar? Porque en estos momentos, tal y como está la situación, el Mundial no podría ir
con normalidad, claro.
No ya por condiciones de seguridad, que también, sino por organización, ¿no? Por el tema de los vuelos, en fin. Entonces, esto decía Carmelo Espeleta a la pregunta de ¿habrá o no habrá Gran Premio en Qatar?
Es difícil que vayamos el 12 de abril a Qatar, pero no puedo decir yo ahora que no vamos a ir. No. Ir a otro sitio seguro que no. No, sabremos algo pronto, evidentemente.
Pues eso es lo que decía Carmelo Espeleta sobre ese Gran Premio de Qatar el 12 de abril.
12 de abril, el mismo fin de semana que el de Bahrein. Allí la incertidumbre es total, hay aeropuertos que se cierran y que se reabren, y vuelos que se cancelan y vuelos que se suspenden. Yo veo que organizativamente, teniendo en cuenta la cantidad de aviones que hay que llevar con toda la estructura de la Fórmula 1, no solamente de las escuderías, la propia organización tiene una cantidad ingente de contenedores. Aquí también habría que mirar qué pasa con el circuito de Jerez, que ha sido tradicional salvavidas en la pandemia. Tuvimos doble Gran Premio.
Es que yo no digo nada, pero el que viene inmediatamente después del Gran Premio de Qatar es el de España.
Y que ya estamos casi preparados. Se podría acelerar un poquito el proceso y levantar la mano de nuevo.
Dos carreras, ¿no?
Oye, pues ya se ha hecho. ya sí, se ha hecho antes.
Y además con la COVID, ¿no?
Con la pandemia, carrera sin
Gran
público.
Gran Premio de España y Gran Premio de Andalucía, la caída famosa de Marc Márquez.
Claro, carrera sin público y todo, así que, bueno, hay que estar pendiente de esto.
Encima de la mesa queda.
Habrá que echarle el anzuelo a las autoridades municipales a ver qué dicen, ¿no?
De momento, Gran Premio de Australia, 5 de la mañana, el domingo, la primera carrera de esta temporada. Con todas esas cosas que han oído de que si hay vibraciones que rompen la luz, que rompen
las piezas soltándose,
los espejos y que se adormecen los brazos, los pies y las manos, ha dicho Fernando Alonso. Conté con eso, que eso no sería un problema, que si se estuviera jugando el Gran Premio, que estaría dispuesto a aguantarlo. En fin, ya veremos qué ocurre. Gracias, Pablo.
Un abrazo.
El Mundial de Motociclismo.
Comienza este fin de semana el Campeonato del Mundo de Fórmula 1. Ya lo hizo la pasada semana el Campeonato del Mundo de Motociclismo. Pero vamos a hablar de cómo ha sido ese debut para los pilotos de Andalucía. Ya saben que tenemos 4 pilotos este año en el Mundial de Motociclismo. Vamos a saludar a otro piloto que lo ha sido y premiado durante muchos años, el granadino Álvaro Molina. Álvaro, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo ha empezado, según tus ojos, esta nueva temporada del Campeonato del Mundo de Motociclismo?
Pues la verdad es que muy emocionante y muy bien. A mí me gusta mucho ver que hay vida fuera de Ducati, en el sentido de que, bueno, pues en esta carrera se ha visto claramente que Aprilia está muy fuerte y que KTM también, contra todo pronóstico, en el caso sobre todo de los austríacos, ¿no? Así es que yo veo que también para los colores de nuestra nación, para nuestros pilotos españoles, muy bien, no tanto para los pilotos andaluces, por desgracia, pero en fin, en general, creo que es una temporada muy interesante.
En la categoría intermedia, José Antonio Rueda lo tiene complicado porque estamos hablando de un accidente bastante importante la temporada pasada y luego un cambio de categoría que es significativo, ¿no?
Sí, yo creo que estos dos factores son razones de peso, pues para tener aún más claro de lo que ya normalmente tenemos todos en el paddock, en el Mundial, que ves claramente que la categoría de Moto2 para pilotos que vienen de Moto3 pues suele ser un salto difícil. Ya sé que habrá gente que está pensando que bueno, que Alonso o que Holgado o que otros pilotos lo han hecho bien en su primera temporada, pero son excepciones, ¿no? Hay que tener muy en cuenta de dónde viene cada piloto, el estilo, la envergadura, etcétera, ¿no? Entonces, hay pilotos que se adaptan a la categoría de Moto2 más rápido, pero en la inmensa mayoría de los casos, el Moto2 es una categoría muy exigente que requiere de un periodo de adaptación bastante largo. Y eso sin tener en cuenta que tengas o que vengas de un accidente como venía José Antonio, ¿no? Entonces, claro, hay que darle margen y hay que confiar. De todas formas, se han visto destellos claros de su calidad durante este primer Gran Premio. Ha habido momentos y sesiones en las que ha destacado y que ha ido muy bien.
Y va a tener en la categoría intermedia también a un piloto andaluz, sevillano, Dani Muñoz, amigo suyo, se conocen desde hace mucho tiempo, se llevan muy bien. Bueno, Dani también tiene por delante posibilidades muy interesantes en esta temporada, ¿no?
Sí, bueno, Dani es otro talento, ¿no? Entonces yo pienso que estos dos pilotos y también David Muñoz, Roberto García Tinoco, toda esta gente, todos estos pilotos, y Ríos, Ríos es un crack también. O sea, pienso que tenemos ahora mismo una generación de pilotos en Andalucía muy bueno, ¿no? Y en el lado del Moto2, pues estoy segurísimo de que Dani lo va a hacer muy bien, ya lo está haciendo muy bien, porque podríamos pensar, bueno, después de hacer un podium como hizo tal, el octavo que acaba de hacer la carrera inaugural no es mucha cosa, ya. Pero oye, es que ha quedado 4 segundos del ganador, ¿sabes? O sea, es una pasada. Yo pienso que lo está haciendo muy bien, es un equipo nuevo para él, se tiene que adaptar él al equipo y el equipo a él. Y son sus primeras carreras. Luego hay que sumarle que ese circuito es una pista donde él apenas tiene experiencia, y eso le va a pasar en estas carreras de fuera de Europa, ¿no? Entonces todo esto hace que todavía tenga más valor lo que ya está haciendo. Ha dado un salto de gigante, ha mejorado bastante. El año pasado ya dio un salto bastante grande respecto al año 2024 cuando estuvimos juntos, y yo estoy seguro de que va a seguir con esa evolución.
Pasamos a la categoría más pequeñita, a Moto3. Ahí está David Muñoz, que también sufría lo suyo a final de la temporada pasada. Parece, bueno, tuvo que volver a ser intervenido quirúrgicamente, parece que ya está recuperado. Habría tenido opciones de estar ahí en lo más alto de no ser por esa circunstancia. Lo seguimos anotando, lo seguimos teniendo en cuenta para esta temporada, ¿no?
Hombre, por supuesto, es un piloto también con mucho talento, mucha habilidad, y simplemente necesita encontrar su momento, encontrar su sitio, y oye, que también cuenta mucho el no tener mala suerte. Ya no solo tenerla, ¿no?, sino no tener mala suerte, porque fíjate lo que es tener una lesión, que tengas, te recupere o prácticamente estés recuperado y que te vuelvas a tener que operar, ¿no? Al final estas cosas, evidentemente, pues pasan factura. Pero con todo y con eso, pues mira, ha empezado la temporada entre los 10 primeros, que no es cualquier cosa, estamos hablando de un campeonato del mundo, y yo lo veo bastante positivo, ¿no? Creo que lo puede hacer bastante bien.
Y Jesús Ríos, ¿quién es Jesús Ríos? Tú decías que es máquina, que hay que apuntarlo ahí, tenerlo muy presente. Cuéntanos.
Bueno, Jesús Ríos es un piloto que tiene una trayectoria bastante interesante en las categorías de iniciación y en el Campeonato del Mundo Junior, donde ha hecho carreras absolutamente espectaculares, ¿no? Es el piloto que en las últimas vueltas va a sacar huecos donde no lo hay, va a hacer adelantamientos imposibles y que es muy rápido prácticamente con lo que le den, ¿no? Es un piloto de estos que se adaptan también rápido a la moto y que tienen mucha velocidad, ¿no? Entonces yo creo que, aunque no he tenido el placer de estar a su lado de poder trabajar con él en la pista, pero lo vengo observando desde hace unos cuantos años y es un piloto que viene de la generación de los Pini, el Máximo Quiles, etcétera, toda esta hornada de pilotos jovencísimos. Él quizás no ha tenido las mismas oportunidades, ¿vale?, en cuanto a estar siempre, vamos a llamarle, en el mejor sitio, en el mejor momento, pero me alegro mucho de que este año tenga una oportunidad en el Campeonato del Mundo porque estoy segurísimo de que va a dar la talla.
Y ya para terminar, Álvaro, por arriba, ¿cómo ves la cosa?
Bueno, pues por arriba, fíjate, ¿no?, qué fin de semana hemos tenido, ¿no? Desde la polémica sanción a Marc Márquez, acabando por la caída de Bezzecchi en la carrera del sábado y el nivelazo increíble que ha demostrado, increíble, ¿no?, a su nivel, porque siempre ha sido muy combativo, de Pedro Acosta. Yo creo que este año podemos felicitarnos, ¿no? Porque si te miras el Campeonato del Mundo de Moto2, los tres o cuatro primeros son españoles, y si te miras el Campeonato del Mundo de Moto3, pues también tiene unos cuantos españoles, entre los cinco primeros creo que hay tres, y así sucesivamente. Entonces, cuando tú miras al MotoGP y ves que el campeonato lo lidera Pedro Acosta, que vale, Bezzecchi hizo primero el domingo, pero que Raúl Fernández estaba también en el podio con Pedro Acosta, que Jorge Martín ya se está recuperando y hizo cuarto en la carrera más larga, o sea, yo creo que se presenta una temporada fantástica para los intereses de los españoles, ¿no?
Uh-huh. ¿Y lo tuyo, en lo personal, qué tal?
Pues mira, muy bien, yo me estoy orientando bastante más al lado del otro campeonato, al lado del Mundial de Superbikes, donde tengo un poco más de tiempo para estar en casa, porque, bueno, hay épocas que necesita uno también descansar un poquito. Y el Campeonato del Mundo de MotoGP, con la llegada de Liberty, pues la verdad es que han apretado mucho el calendario y lo han apretado en ciertos aspectos, para mi punto de vista, demasiado, ¿no? Porque cuando no tienes familia y eres muy joven, pues todo eso está muy bien, porque es tu pasión y lo disfrutas. Pero llega un momento en el que si te ponen 22 grandes premios en una temporada y de ellos hay un montón seguidos por la parte de Asia y otros cuantos seguidos por la parte de América, pues resulta que te tienes que perder de tu casa bastantes meses. Y eso, pues bueno, mejor me tomo un descanso y estoy en el otro campeonato, que es más por Europa, en suelo europeo, y que me permite tener un poco más de descanso, ¿no? Y sobre todo de compaginar, pues, con la vida personal, ¿no? Y luego, por otro lado, hay otro tema que no me acaba de cuadrar mucho en cómo están ahora las cosas en el paddock de MotoGP, en el sentido de que, vamos a decirlo así, se tecnifica todo mucho y se pierde la capacidad de actuación en ciertos aspectos, ¿no? O sea, para que me entendáis, si vosotros estáis, por ejemplo, en un equipo de Moto2, que es donde yo estaba más especializado, lo que está ocurriendo es que básicamente tanto fabricantes de motos como de suspensiones como otros proveedores técnicos le dan al equipo una información y esa información conforma lo que se llama la ventana de trabajo, y dijéramos que la ventana de trabajo va desde este punto a este punto y desde ahí pues no te puedes mover mucho, ¿no? En cambio, en el Mundial de Superbikes pues hay bastante más margen de trabajo, puedes formar más un poco como crees, como debe de ser las cosas un poco en el mundo de la competición, sin dejar de lado los entrenamientos, que se pueden hacer muchísimo más. El problema del calendario nuevo que presenta Liberty es que es muy bueno para un espectador, pero claro, el que trabaja ahí dentro apenas tienes tiempo de formarte, no tienes tiempo de probar nada, apenas hay ningún test. En MotoGP todavía hay algunos, pero en Moto2 prácticamente no hay nada, y entonces la verdad es que ese trabajo, pues desde el punto de vista profesional, para mí es menos atractivo.
Espero y deseo que tengas una muy buena temporada. igual que al motociclismo de nuestra tierra, que siga como mínimo dándonos los resultados que nos dio el año pasado, ¿no?
Exactamente, yo lo voy a disfrutar muchísimo, está claro.
Pues un abrazo, un Álvaro. Un abrazo. Y suerte.
Hasta luego.
El circuito con Fernando García.
Nos vamos. Les recuerdo que comienza este fin de semana el Campeonato del Mundo de Fórmula 1 con el Gran Premio de Australia. La carrera el domingo a las 5 de la mañana. Ya veremos qué ocurre de aquí al domingo y qué pasa el domingo con Fernando Alonso y su Aston Martin. Y qué pasa además con Carlos Sainz y con el resto de pilotos. Vamos a repasar qué nos depara la agenda del automovilismo en Andalucía este fin de semana, que hay también campeonatos que van comenzando. Para ello, saludamos, como siempre, a la responsable de comunicación de la Federación Andaluza de Automovilismo, Susana Padilla. Susana, cuéntanos.
Un saludo, muy buenas tardes. El automovilismo andaluz arranca motores este fin de semana con dos citas destacadas del calendario regional que marcan este inicio de temporada. Por un lado, en la localidad cordobesa de Posada se celebra la tercera edición de su cronometrada, primera prueba puntuable del Campeonato de Andalucía 2026. La competición se disputará sobre un recorrido de unos 1.200 metros y contará con la participación de turismos y carcross. Competirán contra el cronómetro en varias mangas para marcar el mejor tiempo posible. La jornada comenzará por la mañana con las verificaciones, mientras que las mangas de competición o de carrera se celebrarán a partir de las 3 de la tarde, momento en el que comenzará el espectáculo para todos los aficionados del motor. Y en la provincia de Málaga, el circuito internacional Car Center de Campillos será el escenario elegido este domingo por parte de la Federación para el arranque del Campeonato de Andalucía de Karting. La prueba va a reunir a nada menos que 80 pilotos repartidos en las categorías Mini, Junior, Senior y Academia Paco Melero. El programa incluye entrenamientos libres y dos carreras puntuables por categoría que marcarán las referencias de la temporada en una de las competiciones con mayor proyección del automovilismo andaluz. Dos citas que dan el pistoletazo de salida a un nuevo año de competición para el motor andaluz y que volverán a reunir a pilotos, equipos y aficionados en torno a la velocidad y la pasión por las carreras. Más información de estos eventos en la página web de la Federación, www.fa.net. Que tengan un buen fin de semana y nos vemos en las cunetas.
Gracias, Susana. Vamos a repasar también la agenda motera de este fin de semana, agenda que viene cargada, como siempre nos la sirve Lito. Adelante.
Hola, ¿qué tal? Este fin de semana las miradas vuelven a estar puestas en el cielo, pendientes de las nubes, y eso provoca que se aplacen eventos, como el cuarto encuentro de vehículos clásicos que organiza el Club Escape Libre en Los Barrios, y que debía de celebrarse mañana sábado y lo aplazan para el sábado 14. Seguimos en Cádiz. El domingo se celebra la cuarta carrera de Autos Locos en Medina Sidonia. Eso será si el tiempo lo permite. Y en el puerto de Santa María, Gremium MC celebra una fiesta que llaman Matanza Vikinga, con carnaca, choricitos al infierno, música en directo. Eso será mañana sábado en la calle Puente. De Cádiz para Sevilla, mañana sábado, el Motoclub Morón celebra la tercera concentración de vehículos clásicos en el espacio multiuso Alameda. En la provincia de Málaga tenemos la Gran Ruta Motera, tercer aniversario del grupo motero Los Combinados, que partirá el domingo a las 9:30 desde el recinto ferial de Marbella. Y acabamos en Almería, mañana y el domingo se celebra la Rider Fest en Antas. Y desde esta tarde hasta el domingo, Roquetas de Mar estará llena de motos gracias a la ruta invernal El Desafío, que organiza el Motoclub Moteros Gaditanos en tierras almerienses este año. Un evento que congrega a más de 500 motos para recorrer todo el entorno. Eso es todo. Disfruta al máximo, pero siempre con mucha precaución, sobre todo porque las carreteras no están en su mejor momento, sin duda. Adiós.
Gracias, Lito. Hasta la semana que viene. Así nos vamos. En la realización estuvieron Paula Chacón y Álvaro Gutiérrez. Si van a salir a la carretera, mucha precaución y no se olviden de ser felices.